Plantearon que son alarmantes los aumentos tarifarios de energía eléctrica, cuestionaron a la empresa Edersa y a Lepre, sostienen que no se está controlando bien y bueno, piden que el gobierno provincial asuma esta situación. Luego de estas declaraciones públicas que realizó la FERN, se conoció un comunicado de prensa de la propia empresa distribuidora de energía eléctrica de Edersa, que bueno, planteó que el 70% de lo que se paga en la factura de energía no depende de Edersa y no depende tampoco del gobierno provincial, sino que bueno, depende del gobierno nacional. Queremos hablar con la empresa que de alguna manera sale a contestar a los empresarios y productores de las pymes de nuestra provincia de esta manera. Así que vamos a hablar con Sebastián Buzader, como vocero de Edersa, que está ya conectado en línea. Sebastián, buen día.
Buen día, Natalia. ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, Sebastián.
Por favor.
Queríamos que nos cuentes, bueno, del lado de Edersa, cómo se ve esta situación, que para las pequeñas y medianas empresas, ni hablar de todas las familias, ¿no? De lo que implica el aumento de la energía eléctrica, pero en este caso las empresas que generan recursos y movimiento económico y bueno, están planteando este enojo con los aumentos de energía. Contanos cuál es la perspectiva desde la distribuidora.
Sí, antes que nada te comento que el lunes, justamente como vos le indicabas a la audiencia, se desarrolló la audiencia pública en relación a el pedido de Edersa de actualización del VAT no salarial, que está reconocido por dos resoluciones, 2021 y 2022, y bueno, amplificada por la resolución 3924 de este año. Para ser bastante gráfico, hay que recordarle a la audiencia que la factura de energía eléctrica que cada uno de los usuarios residenciales, comerciales e industriales reciben está compuesta por tres componentes, ¿no? Es muy importante saber eso. El componente más importante hoy es el del costo de abastecimiento, que es el que define básicamente la empresa Camesa, seguramente la audiencia ya a esta altura la tiene bastante escuchada, que son definición, ese costo de abastecimiento lo define el gobierno nacional. El segundo segmento es el del VAD, el segmento con el que opera Edersa, ¿sí? Con que opera, mantiene, hace las inversiones, las operaciones, el mantenimiento, el pago de salarios, el pago de contratistas y demás. Ese VAD está dividido en dos. El VAD no salarial, que justamente lo que se estaría discutiendo ahora y a partir de lo que se habló en la audiencia pública, que es eso que yo te decía, con lo que opera, mantiene el servicio de Edersa, y el VAT salarial, que es básicamente los salarios de los trabajadores de la distribuidora, ¿sí? Que eso se actualiza a partir de una ley provincial. Y el tercer segmento importante de la factura eléctrica son los impuestos provinciales, los impuestos nacionales y los impuestos municipales. Lo que se discutió en la audiencia pública que se desarrolló el lunes es la actualización, el ajuste por inflación, básicamente, del VAT no salarial en el periodo que va entre enero y marzo de este año. ¿Sí?
Inflación pasada sería.
Claro, la inflación que fue según el IPIM, según el dato de IPIM de INDEC, fue del 43%, y la actualización que está pidiendo Edersa es del 43% en su VAT no salarial, ¿sí? Que en tarifa final representa para un usuario tipo promedio un 8,5%.
Ajá. O sea que es superior a la inflación que hubo, lo que están pidiendo.
No, la inflación fue del 43% en el periodo enero-marzo.
Ajá, ¿y ustedes pidieron?
Sí. Lo mismo, digamos, lo mismo para el ajuste del VAT no salarial, que es la parte esa chiquitita, digamos, que tiene Edersa para operar. La inflación, la evolución mensual del IPIM en enero fue del 20%, en febrero estuvo arriba del 10%, y el estimativo del marzo anda arriba del 10% también, o sea, te da un 43%.
El planteo que realizan las empresas es que, bueno, Edersa viene justamente, está diciendo, ahora se está hablando de un impacto del 8,5%, pero en realidad se vienen produciendo otros aumentos en las otros, en los otros segmentos, no segmentos, sino en las otras, ay, se me fue la palabra, bueno, las otras partes en las que se divide la, la factura, ¿no? Como, como señalabas, lo que define Camesa por un lado.
Sí, eso es real, eso es real. O sea, lo que nosotros dijimos, vos comentaste en el comunicado de prensa, es real. Hay un más de un 70% de la composición de la factura final que no está básicamente bajo ni jurisdicción de DERSA ni jurisdicción del gobierno provincial. Para hacer un poquitito de historia, yo te comento. Eso, históricamente la factura, el peso de la factura de cada uno de estos segmentos que yo te comentaba, rondaban en general en el 33% cada uno, el VAT de DERSA, el costo de abastecimiento de Camesa y los impuestos. A partir del 2018 eso comenzó a cambiar drásticamente con el, no sé si vos te acordás, el sinceramiento de, del gobierno de Mauricio Macri, cuando estaba de ministro de energía Aranguren, el costo de abastecimiento de Camesa empezó a pesar más. ¿Por qué? Porque los contratos de las generadoras, ¿sí?, que son las que conforman el mercado mayorista, están en dólares. Cuando empezaron a sacarle los subsidios a algunos segmentos tarifarios, por ejemplo, a los comerciales y a los industriales, básicamente, es que ese costo de abastecimiento empezó a pesar mucho más en la factura. Hoy, esa balanza o ese equilibrio que había entre el 33, 33 y 33, hoy cambió drásticamente. Hoy el peso del costo de abastecimiento, que es lo que define el gobierno nacional, ronda el 45-50% en algunas, en algunos rangos tarifarios. Más los impuestos nacionales. Por eso nosotros estamos hablando de que hay arriba de un 70% de la factura de DERSA o de cualquier distribuidora de acá de la provincia. ¿Te acordás que está la cooperativa Sede en Bariloche y la cooperativa Río Colorado, en Río Colorado? No depende de decisiones rionegrinas, digamos, ¿no? O sea, son todos cuestiones que se definen a nivel nacional. Hay segmentos que a los que les ha pegado durísimo y que son los que vos comentabas anteriormente que reclaman, y sobre todo los comerciales, los comercios y las pequeñas y medianas empresas.
A los que hay que agregar las universidades, por ejemplo, ¿no? Que también están planteando prácticamente lo difícil que es pagar los servicios en este momento.
Sí, a lo que hay que agregar las universidades, a lo que hay que agregar, por ejemplo, los alumbrados públicos que dependen de las comunas locales, a los que hay que agregar los usuarios residenciales que son N1, ¿sí? A esos el peso de del valor de la energía a nivel nacional del mercado mayorista se ha disparado porque perdieron el subsidio. Perdieron el subsidio progresivamente, ya hoy casi no lo tienen. Pero el mayor problema acá es que este sinceramiento de las tarifas que está haciendo el gobierno nacional tuvo que ver primero con la devaluación, ¿sí? Porque como yo te decía anteriormente, los valores de la generación de la energía están en dólares.
¿Pero por qué los valores de la energía están en dólares? No entiendo. Si la energía se genera en nuestro país.
Esos son contratos históricos que se hacen con la generadora, digamos, esos son, digamos, son competencias que exceden al ámbito provincial, como yo te decía, y la verdad, sí, pero la realidad es así. Los contratos están en dólares con la generadora, con las hidroeléctricas, con las centrales térmicas, con las centrales atómicas, con las eólicas, están en dólares. Cuando el dólar oficial en diciembre se disparó de 300 pesos o 300 y pico de pesos, 800 y pico de pesos, ahí se dio el primer incremento fuerte. Y el segundo incremento fuerte se dio en febrero a partir de un nuevo sinceramiento de las tarifas que hizo el gobierno nacional. Y nosotros sí, hoy estamos recibiendo reclamos de comerciantes que se les ha incrementado la factura en un 100%. Bueno, pero tiene que ver justamente con todo eso que te estoy comentando.
Claro, sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que también lo que hablábamos ayer con la gente de la FERN, Es que da toda la sensación de que la empresa de ERSA, como cualquier empresa, no quiere perder nada de lo que tiene. No se sabe bien si tienen qué margen de ganancia neta tienen en su actividad, y entonces da la sensación que realmente termina sobre las espaldas de todos los sectores que acabas de mencionar, los aumentos de energía, que la empresa no pierde absolutamente nada. Entonces, digo, ¿no hay un límite también para los aumentos, Sebastián?
Es como yo te digo, de acuerdo al contrato de concesión, la tarifa se ajusta quinquenalmente o sea, EDERSA tiene un ajuste quinquenal en su VAT total, ¿sí? Que es por contrato de concesión, ¿sí? Pero también hay resoluciones que indican que puede tener ajustes que tengan que ver con la inflación, que en este país ya desconocer la inflación es insólito, ¿sí? Yo no digo que los reclamos no estén ajustados a la realidad, porque hoy la realidad es que a nivel socioeconómico nos está pesando a todos. Ahora,
lo que pasa es que la empresa no pierde en inflación porque siempre le dan los aumentos, pero todo el resto de la sociedad, o la mayoría del resto de la sociedad, sí pierde. Ni hablar de los salarios, porque, o sea, plantear desde una empresa que no se puede desconocer la inflación, nos quedamos todos mirando como diciendo, sí, claro, la verdad es que a nosotros no nos están reconociendo la inflación lo más mínimo. Los salarios vienen perdiendo como en la guerra con ese tema. Entonces, realmente el planteo, se entiende racionalmente el planteo. Lo que pasa es que en los hechos hay una desproporción en las respuestas que se dan a unos sectores y a otros.
Y mirá, pero como yo te decía, porque es muy técnico, pero es importante que la población se entere. EDERSA, como yo te decía, la composición de la factura, si hablamos del costo de abastecimiento, se ha disparado exponencialmente. EDERSA es básicamente una suerte de ente recaudador. El dinero que ingresa por el costo de abastecimiento directamente se dispone a las arcas de CAMMESA, ¿sí? O sea, EDERSA no se queda absolutamente con nada de eso. La factura de este mes de abril va a rondar los 5.900 millones de pesos que EDERSA recauda y directamente manda a las arcas de CAMMESA.
Bueno, los pero impuestos tuvieron una condonación de deuda importantísima.
Un plan de pago que tuvieron todas las distribuidoras del país y que se está pagando en tiempo y forma. Es más, te diría que EDERSA es una de las pocas distribuidoras del país que hoy está cumpliendo con el pago de la factura corriente de CAMMESA. Hay, te diría que más del 60-65% de las distribuidoras del país que no están pudiendo cumplir con el pago de los costos de CAMMESA. Pero aparte, algo muy importante para saber es que EDERSA necesita primero sostener el servicio. Para sostener el servicio tenemos que seguir comprando columnas, comprando cable, comprando transformadores que nos roban periódicamente. La mayoría de todos esos productos y componentes son componentes importados en dólares, y con una inflación galopante no hay manera de sostenerlo. Sin olvidarse de que las distribuidoras del país en realidad son básicamente las que recaudan todo el dinero que sostiene todo el servicio, el sistema eléctrico, de la generación, del transporte y la distribución, ¿sí? Por lo tanto, es sustancial que las distribuidoras eléctricas del país tengan sus cuentas relativamente saludables, o sea, que puedan funcionar sin tener que por ejemplo, dejar de pagar la CAMMESA como han hecho muchas. Ahora, la realidad es que también entendemos que la situación socioeconómica se ha complejizado para un montón de sectores. Por eso salimos a explicar. Uh-huh. Y hoy la explicación es que el costo de abastecimiento se ha disparado exponencialmente. Y eso EDERSA lo tiene que cobrar y disponérselo al gobierno nacional, no queda otra.
¿Cómo es eso de disponérselo al gobierno nacional?
Y es un sistema que se llama pass-through, es como un pase de mano de dinero. O sea, EDERSA dentro de su factura cobra...
Ah, está bien, está bien, está bien. Está bien.
Cobra el dinero del costo de abastecimiento y como yo te decía, hoy le está pagando en unos días 5.800 millones de pesos a Camesa por la energía que Dersa le compró al mercado mayorista.
Bien.
Para distribuirla en toda la provincia, en toda su área de concesión.
Sebastián, te agradecemos mucho la comunicación. No es fácil hablar de estos temas, entiendo, te toca el lugar más feo, digamos, como vocero de la empresa, porque la verdad que el malestar es enorme, porque las facturas son muy grandes y ahora se suma el gas. Y bueno, la verdad es que está muy complicado el tema, pero sí nos parecía importante poder que pudieran explicar este 70% que hablan, que no depende, que bueno, que va directo a distribuirse en Nación a través de impuestos o a Camesa mismo. Y bueno, la verdad es que estamos en una situación muy compleja. Así que muchas gracias, Sebastián, por atendernos.
Sí, Natalia, te agradezco a vos por el espacio y bueno, por sobre todas las cosas, indicarle a cada uno de nuestros usuarios de cualquier segmento que estamos a disposición para cualquier requisitoria, que estamos atendiendo nuestras sucursales o por nuestras plataformas virtuales, que a partir de que nos estamos vinculando sobre todo con municipios y con organismos intermedios para comenzar a dar charlas, a ofrecer información. Es muy importante también hablar de cuestiones que tienen que ver con la eficiencia energética en estos tiempos, ¿no? Sobre todo hablando de los sectores vulnerables, donde las tarifas, como vos decís, se están de alguna manera racionalizando y están aumentando, y hay sectores que no en algún momento van a tener situaciones complejas para poder cancelarlas. Entonces es importante, nosotros tenemos programas como no sé, Dersa en los barrios.
Nos tenemos que despedir ahora, Sebastián, bueno, pero nos quedamos para otra próxima vez de poder hablar de esto, ¿sí?
Te agradezco un montón.
Chau, hasta la próxima. Chau, chau. Nos vamos al informativo de Buenos Aires.